Ok, qué gran privilegio que tenemos hoy, amén, de cantarle a Él. Él es santo, santo, santo. Cuando pienso en los cielos, el coro angelical está cantando, le dice su palabra, santo, santo, santo. Y cuando nosotros cantamos, le agradecemos a Dios por el privilegio de cantarle a Él, que Él es santo, santo, santo. Pero muchas veces nosotros no tenemos el concepto correcto de la santidad de Dios. Y podemos estar hablando con nuestros labios y diciendo y pronunciándolo, eres santo, santo, santo. Y mi pregunta es, ¿será que tenemos un conocimiento que nace de la palabra de Dios para decirle, Señor, tú eres santo? ¿Será que cuando estamos cantándole a Él, Señor, eres santo, 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 nuestro corazón está temblando en nuestro interior porque reconoce que Él es santo, santo, santo? Y quizás nosotros no hemos vivido una vida de santidad toda esta semana, pero estamos cantándole santo, santo, santo. Y tenemos que admitir, confesar y arrepentirnos. Quizás esta semana no hemos experimentado o vivido esa santidad en nuestros corazones. Y estamos engañándonos a nosotros mismos cuando cantamos con nuestros labios, tú eres santo, y estamos lejos de vivir esa santidad en nuestros corazones. Así que antes de empezar y predicar su palabra, quiero pedirle orar en este tiempo, no simplemente por el mensaje de hoy, para escuchar la voz de Dios audible en nuestros corazones, no simplemente salir de aquí con conocimiento en la mente, pero con un conocimiento profundo en el corazón. Que cuando le cantemos a Él, reconozcamos que hemos pasado tiempo esta semana conociéndole a Él, por lo que Él es, por lo que Él hace, por lo que Él ha hecho, por lo que Él hizo y por lo que Él hará. No confiando en nuestra capacidad moral, intelectual, pero confiando simplemente en su carácter y su persona. Vea, cualquier persona puede cantar y decir santo, santo, santo. Pero no todos pueden experimentar esa santidad en su diario vivir. Por eso el caos en las iglesias. Por eso tanta perdición y tanta oscuridad. Pero cuando una iglesia reconoce la santidad de su Rey y su Señor y anhela vivir bajo esa sombrilla de santidad, como el Salmo 91, a la sombra de sus alas, eso cambia, transforma, impacta no solo sus familias, no solo sus hijos, pero toda la nación. Mi anhelo es que podamos ser una iglesia que proclama la verdad, amén, pero que vive la verdad. Eso es lo único que va a impactar las personas afuera, rechazando y corriendo lejos de Dios, es la verdad de Dios de manera práctica en nuestro diario vivir. Así que quiero invitarle a orar para que podamos escuchar la voz de Dios, caminar en la dirección que Dios quiere, ser guiados por Él, y sobre todo que nuestras palabras hagan juego con la teología en nuestro corazón. Señor, te agradecemos el privilegio que tenemos hoy de servirte, Señor, de poder estar aquí, Señor, de alabar, exaltar, glorificar, honrar, enaltecer, Señor, tu bello nombre, Señor. No hay otra razón, Señor, por la que nosotros podemos levantarnos hoy, Señor, tomar, Señor, el bus o el transporte, Señor, para estar aquí, que no sea, Señor, darle gloria, honra a su nombre, Señor. Como cantábamos, Señor, que nuestros labios proclamen esa verdad, tú eres santo, 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 y que a partir de esa frase, Señor, ese atributo, Señor, tuyo, Señor, de tu santidad, nosotros podamos vivir, experimentar, crecer, conocer, amarte a ti, Señor, porque estamos siendo empujados, impulsados por tu carácter, por tu persona, por quien tú eres, Señor. Permítenos, Señor, conocerte realmente quién es usted, Señor. Permítenos, Señor, ver con nuestros ojos, aunque finitos, Señor, y nuestras mentes finitas, Señor, conocer a un Dios tan infinito, tan excelso, sublime, Señor, y poder entenderlo, conocerlo, amarlo con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser y con todas nuestras fuerzas. Señor, háblanos, y tú lo harás, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Solo queremos oír tu palabra, Señor. Solo queremos oír tu consejo. Solo queremos oír tu voz, Señor. Yo necesito eso, Señor. Tu iglesia necesita eso urgente, Señor. Así que Dios, no queremos nada más que no seas tú, Señor. En tu palabra, en tu mensaje. Así que Dios, gracias por tu amor inagotable al permitirnos, Señor, estar aquí, poder abrir tu palabra, poder leerla, Señor, y poder ver, Señor, lo que tú estás haciendo por medio de tu iglesia. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Quiero invitarlos a ir a Nehemías capítulo 2. Estoy muy, muy emocionado por el texto de hoy. Pero antes de que ustedes podamos leer el texto en capítulo 2, quiero leerle un salmo. Salmo 27:11, no quiero que lo busquen, se lo voy a leer. Enséñame cómo vivir, oh Señor, guíame por el camino correcto. Porque mis enemigos me esperan, no permitas que caiga en sus manos, pues me acusan de cosas que nunca hice. Cada vez que respiran me amenazan con violencia. Sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor. Mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes, espera con paciencia al Señor. Sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Estaba pensando en este salmo un poco más temprano. De hecho, no está en mis notas, pero cuando vamos a ver ahorita el texto en Nehemías, vamos a ver que entre el capítulo 1 y el capítulo 2 al menos hay 4 meses. Y si recuerdan ustedes, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la oración. Este hombre estuvo orando durante esos 4 meses, orando, orando, orando. Y mientras oraba, el tiempo pasaba. Pasaron 4 meses hasta el momento en que sucede el milagro, sucede lo que Dios está haciendo por medio de la vida de Nehemías. Y yo preguntaba, ¿cuántos nosotros hemos esperado por el cumplimiento de la visión de la iglesia, el cumplimiento de la visión o la misión que Dios ha puesto en nuestros corazones? Y recordé que nosotros no somos muy buenos para esperar. ¿Sí? ¿O hay alguien que sea fanático de esperar? No somos buenos, naturalmente no nos damos a la espera con paciencia. Realmente queremos resultados inmediatos. Realmente queremos soluciones rápidas. Queremos que se resuelva todo lo más rápido. Y cuando pasamos por tiempos de crisis en la vida cristiana, queremos que eso sea rápido. No tenemos la cultura de crecer por medio de las épocas difíciles en el conocimiento de Dios. Tenemos un recelo y queremos huir de los tiempos difíciles porque no queremos sufrir. Y este texto dice, sin embargo, el Salmo 27:13, yo confío en que veré la bondad del Señor. Yo le pregunto, mientras usted espera en oración, ¿está confiando en que verá la bondad del Señor en su vida? ¿Estás confiando plenamente en que verás la mano de Dios obrar en tu vida? Puede ser que esta semana no ha pasado mucha diferencia, que has orado y estamos orando por 52 días para que Dios muestre su gloria y su poder en nuestra iglesia, en nuestra vida personal, con nuestra familia, nuestros hijos, en nuestros trabajos, en nuestros vecindarios. Y de repente piensas, yo te pregunto, ¿cómo ha estado tu semana, 7 días de oración hasta hoy? Y ustedes me dicen, pues no he visto muchos cambios, pastor. Espera. Espera en el Señor. Quizás tu anhelo de ver soluciones es por falta de fe en tu corazón. Quieres resultados rápidos porque no quieres esperar en el Señor. Nos encontramos en Nehemías capítulo 2, ahora sí quiero invitarlos a leer. Y vemos a este hombre, un hombre de Dios, un hombre de oración, un hombre que confía completamente en el Señor, que cree en sus promesas, pero está esperando la respuesta de Dios. Quiero invitarlos a leer, vamos a leer del versículo 1 al 10 de capítulo 2 de Nehemías. A comienzos de la siguiente primavera, en el mes de Nisan, durante el año 20 del reinado de Artajerjes, Le servía el vino al rey y, como nunca antes había estado triste en su presencia, me preguntó: ¿por qué te ves tan triste? No me parece que estés enfermo. Debe estar profundamente angustiado. Entonces quedé aterrado, pero le contesté: vive el rey para siempre. ¿Cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados están en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? El rey le preguntó: bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Después de orar al Dios del cielo, contesté: si al rey le agrada y si está contento conmigo, su servidor, envíeme a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. El rey, con la reina sentada a su lado, preguntó: ¿cuánto tiempo estarás fuera? ¿Cuándo piensas regresar? Después de decirle cuánto tiempo estaría ausente, el rey accedió a mi petición. Además, le dije al rey: si al rey le agrada, permítame llevar cartas dirigidas a los gobernantes de la provincia al occidente del río Éufrates, indicándoles que me permitan viajar sin peligro por sus territorios de camino a Judá. Además, le ruego que me dé una carta dirigida a Asaf, el encargado del bosque del rey, con instrucciones de suministrarle madera. La necesitaré para hacer vigas para las puertas de la fortaleza del templo, para las murallas de la ciudad y para mi propia casa. Entonces el rey me concedió estas peticiones porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. El favor de Dios, amén. Cuando llegué ante los gobernadores de las provincias al occidente del río Éufrates, les entregué las cartas del rey. Debo agregar que el rey mandó oficiales del ejército y jinetes para protegerme. Ahora bien, cuando Sanbalat, el oronita, y Tobías, el oficial amonita, se enteraron de mi llegada, se molestaron mucho porque alguien había venido para ayudar al pueblo de Israel. ¿Cuánto tiempo esperó Nehemías? Cuatro meses, orando todo el tiempo, confiando en las promesas de Dios, confiando en el carácter de Dios. Eso lo aprendemos en el capítulo 1. Él no oró y diciéndole a Dios: tienes que hacerlo. Él no manipuló a Dios diciéndole: tú tienes que hacerlo, tú tienes que proveerme. Simplemente oró en el carácter de Dios, confiando en las promesas, confesando su pecado ante un Dios santo y fortaleciendo su oración con las promesas de Dios a cada momento. Cuando nosotros tenemos la duda de que Dios va a hacer algo, porque miramos tan difícil lo que Dios ha puesto enfrente de nosotros, nosotros tenemos temor de caminar por fe y vivir por fe. Pero ese miedo, esa falta de convicción, es por falta de identidad en Cristo. ¿Sabe? La salvación lo pone en un lugar privilegiado. ¿Por qué? Porque si tiene la salvación, significa que tiene Cristo en su corazón. Caminar por fe no es en base a su habilidad, capacidad o destreza. Caminar por fe es el conocimiento de Dios en nuestra vida. Él me sostiene, Él me abraza, Él me guía. Cuando nosotros caminamos por fe, no caminamos por las cosas que vemos, sino por las cosas que entendemos del conocimiento de quién es Dios y cuáles son sus promesas y qué hace ese Dios todopoderoso. Entonces yo puedo caminar confiadamente porque su palabra enseña que Él siempre va a estar con nosotros. Cuando no caminamos por fe, simplemente estamos diciéndole: no confío en ti, no creo en tu palabra, no creo en tus promesas, no creo que tú vas a hacerlo. Cuando dejamos de orar, quizás esta semana ha sido muy difícil estar orando y no ver cambios, pasos de fe, y más bien estamos con más temor y más incertidumbre. ¿Qué hizo Nehemías? Continuó orando. De la misma manera, confiando en el carácter de Dios, confesando su pecado ante un Dios santo, confesando el pecado de su nación, confesando el pecado de su familia y recurriendo a las promesas del Señor. ¿Qué hacemos mientras esperamos el cumplimiento de las promesas de Dios? Continuemos orando. Es lo que hizo Nehemías. Es lo que vemos aquí. 4 meses orando al Señor. Nosotros tenemos una tentación en nuestros corazones. Cuando queremos algo, lo queremos ya. Queremos buscarlo, queremos producirlo, queremos tomar iniciativa. Y muchas veces iniciativa que viene de la carne para ver el cumplimiento de las promesas de Dios. Y le voy a dar un ejemplo a Abraham. Dios le prometió un descendiente. Él dijo, soy muy viejo. Y su esposa le dijo, eres muy viejo, somos muy viejos, no podemos tener niños. ¿Por qué no tomas a la sirviente? Y él pensó, es buena idea. Voy a ayudarle a Dios. Quizás Dios no sabía que tú no podías tener hijos. Quizás Dios no se enteró que somos muy viejos. O que tú no podías tener hijos, Sara. Vamos a ayudarle a Dios y tomar este paso de fe. Y tienen a Israel, a Ismael, perdón, por no que esperar el tiempo de Dios. Por no tener paciencia por medio de la oración. Dios no responde a tus oraciones instantáneamente. Pueden ser oraciones bíblicas, verdaderas, que hacen juego con el carácter de Dios, pero no las responde por una razón. Quiere que crezcas en intimidad con Él, confianza con Él y dependencia de Él. Si Dios responde tu oración, una oración bíblica que hace juego con el carácter de Dios, al instante que tú la pides, tu tendencia va a ser caminar y vivir con menos fe y no depender más de Él. Así que la respuesta y los silencios de Dios en las oraciones son un regalo de Dios para crecer en el conocimiento de quién es Él. Y cuando Dios dice no a las respuestas de nuestras oraciones, simplemente está mostrándote que es suficiente Él y no la respuesta de la oración. 4 meses orando Nehemías. Ustedes pueden ver con lo que leímos en el texto. Nehemías era un hombre con mucha habilidad. Un hombre con iniciativa. Podemos decir eso es una característica de un líder. Como les decía la semana pasada, es más un libro sobre el carácter de un hombre de Dios común. Cada hombre aquí sentado en este salón, cada mujer aquí sentada en este salón, tiene que no imitar a Nehemías. Él no es el fin, él no es la meta, Cristo es la meta. Pero nos da un ejemplo de cómo deberíamos ser nosotros expresando el carácter de un hijo genuino que ama, glorifica, exalta a Dios con su vida de oración. En los 13 capítulos de Nehemías van a encontrar 11 porciones de textos haciendo referencia a que él iba a orar. Orar y esperar en el Señor nos enseña a depender más en Él. No menos, pero más. Así que si tu oración no fue respondida estos 7 días, tienen más días para orar. Tienen toda su vida para orar. La oración no es solo por etapas, no solo por momentos, no solo por circunstancias. La palabra de Dios nos enseña, oren sin cesar en todo tiempo, en todo momento. Orando, rogando, suplicando, intercediendo, ve al trono de gracia, entra hasta el trono, que el Hijo de Dios tiene acceso al Padre. La vida sin oración del creyente es una ofensa para el Padre. ¿Cómo se sentirían los padres que están aquí si su hijo nunca va a ustedes a hablar con ustedes, nunca lo abrazan? Cada vez que yo llego a la casa después de trabajar, mis 3 niños corren a abrazarme. Y eso me llena de mucha emoción mi corazón. Porque ellos salen gritando por la casa y salen a recibir a su papá. Como humano, hombre, me siento emocionado de mis hijos hacen eso. Y nosotros no vamos al trono de gracia en oración. Simplemente vamos cuando estamos pasando dificultades en nuestra vida. Eso me parece una relación de conveniencia, más bien una relación íntima con el Padre. Y tenemos que cambiar, confesar, arrepentirnos. Quizás la falta de oración revela que no eres un hijo de Dios. Porque el Hijo real de Dios va en busca de su papi. va a buscar en cada momento en depender de Él. Dios escucha y responde tus oraciones cuando te deleitas en darle honra. Dios escucha y responde tus oraciones. ¿Eso significa que Dios escucha todas las oraciones? Por supuesto que no. Dios escucha las oraciones de aquellos que le dan honra. Mi pregunta entonces para ti es, ¿tú estás dándole honra a Dios con tu vida, con tus acciones, con tus decisiones? Vamos a leer rápidamente el texto en Primera de Pedro. Dios oye y escucha a su pueblo. Sus oraciones están siendo un deleite en el carácter, las promesas de Dios. Primera de Pedro 3:12 dice así: los ojos del Señor están sobre lo que hacen lo bueno, y sus oídos están abiertos ¿a qué? A sus oraciones. No hay una fórmula mágica para las oraciones. No es por repetir una palabra constantemente. No es por decir al final de tus oraciones en el nombre del Padre o en el nombre del Hijo. Eso no es una fórmula mágica para que Dios responda a tus oraciones. Mi pregunta para ti, ¿tú estás haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios? ¿Son tus oraciones, intenciones correctas para honrarle, glorificarle, exaltarle solo a Él? Porque Dios va a escuchar y va a responder tus oraciones cuando tus oraciones son un deleite en su carácter, en su suficiencia, en su majestad. ¿Entiendes? No es lo que pides, es cómo tu corazón está pidiendo. ¿Sabes qué? Esto ha sido tan devaluado en las iglesias ahora evangélicas, porque lo que necesita hacer el creyente simplemente es decretar. Decrétalo, y sencillo, fácil. Decrételo. Átelo, desátelo. Si lo decretas, seguro que Dios lo hace. Eso no enseña la palabra de Dios. Usted puede decir, pastor, nosotros no hacemos eso. No andamos atando y desatando cosas, excepto los zapatos o algo que se tenga que atar. Pero mi pregunta es, ¿tu vida está honrando a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu fuerza? Si no, no importa si desatas o no, estás en el mismo paquete. Porque no estás confiando en la suficiencia, en el carácter, en la persona de quien es Él. Como Nehemías, él confió en el carácter de Dios. Él oró 4 meses. No hay una queja registrada de Nehemías. No hay ninguna duda registrada de Nehemías. Él solo oró en el carácter de Dios, confiando en Dios. Porque él sabía que Dios iba a responder. Lo leímos antes en el capítulo 1. Dice, oh Señor, versículo 11, capítulo 1, versículo 11, oh Señor, te suplico que oigas mi oración, escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. ¿Qué sucede en el capítulo 2? La respuesta de Dios a las oraciones de Nehemías. ¿Por qué está respondiendo Dios? Porque Él se está deleitando en darle honra y gloria solo a Él. Esa es la única razón. Por eso está registrado ahí, para recordarnos. ¿Estamos dándole honor y gloria al único que merece honor y gloria? ¿Con nuestros anhelos, sueños, deseos, estamos buscando cómo darle honor y gloria? Dios escucha y responde tus oraciones cuando tú te deleitas en darle honra y honor a Él. Vamos a leer un texto más. Isaías capítulo 65, versículo 24. 24, perdón. Le responderé antes. Dice, le responderé antes que me llamen. Cuando aún estén hablando de lo que necesiten, me adelantaré y responderé a sus oraciones. ¿Tú crees en eso? ¿Que Dios va a responder a tus oraciones incluso cuando estás hablando? Si usted dice, sí, yo lo creo. Entonces mi pregunta es, ¿te estás deleitando entonces en el carácter de Dios? ¿Estás deleitándote en el carácter de Dios? Yo no puedo decir simplemente, sé paciente. Porque lo podemos tomar como una actitud moral, ser paciente. Deleítate en el carácter de Dios mientras esperas en oración. Toma tiempo para conocerle profundamente, sus promesas, su carácter, quién es Él. ¿Sabes por qué puedes resistir más de 4 meses hasta años esperando la respuesta de Dios? Porque tus ojos están fijados en el Dios Altísimo. Si Él responde como tú quieres, gloria a Dios. Si Él responde como Él quiere, la gloria sigue siendo de Él. Entonces tu preocupación no debe ser el tiempo, excepto el tiempo que pasas de rodillas delante de su trono conociéndole a Él. Porque Dios es fiel y va a responder. Dios fue fiel y respondió en el tiempo que Él quiso. ¿Quién inició la conversación con Nehemías? ¿Fue Nehemías que le dijo, necesito que me ayude? ¿O fue el rey que le dijo, por qué estás triste? Noten algo muy importante del carácter de Nehemías. Había una relación tal vez estrecha, por lo que les platiqué la semana pasada sobre el tipo de trabajo que tenía Nehemías. Pero él dice, ¿por qué estás tan triste? Debes estar profundamente angustiado. Él conocía a Nehemías. Nehemías, yo entiendo esta parte tan pequeña de ese texto, que Nehemías podía tener la confianza de ir al rey y decirle, necesito su ayuda. Por el tipo de expresión que usa el rey. ¿Por qué estás tan triste? No me parece que estés enfermo. Él conoce a su siervo. Debes estar profundamente angustiado. Una interpretación real de lo que está en el corazón de Nehemías. Está profundamente angustiado por la condición espiritual de su nación. Él dice, vive el rey, ¿cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Hay una oración genuina, real, pero inteligente. Una oración genuina, real, pero inteligente, con sabiduría espiritual. Él no menciona la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué razón? Porque si ustedes han leído Esdras, van a encontrar en el capítulo 4 que Artajerjes estaba en contra de la reconstrucción del templo, del muro. Entonces, él expresa su corazón, hay vulnerabilidad, hay honestidad, hay confesión de su corazón, pero está siendo sabio espiritualmente. ¿Ok? ¿Cómo puedo ayudarte? Nehemías entiende en ese momento, esta es la respuesta de Dios. Él está viendo la mano de Dios obrar de una manera sobrenatural. Cuando el rey pregunta, ¿cómo puedo ayudarte? Él está reconociendo la mano de Dios en ese instante. ¿Qué hace Nehemías? Después de orar, contestó. Me imagino que eso fue un momento rápido, está en la presencia del rey terrenal. Pero él decide instantáneamente, por su carácter, por su devoción, por su corazón, ir a la audiencia que es más importante. Ir a la audiencia del rey de reyes y señor de señores. Él fue y dijo, Señor, ayúdeme. No confió en su habilidad, no confió en su destreza, no confió en su capacidad de organización y planificación. Porque eso está en el carácter de Nehemías. Él fue en oración rápidamente en su mente y su corazón y dijo, Señor, esta es tu oportunidad, ayúdeme. ¿Nosotros qué hubiéramos hecho? La hicimos. Ya está. La hicimos. No olvidamos de orar. Simplemente este hombre nos enseña cuán lejos estamos de ser un hombre de oración. Cuando vimos un deslumbre tan pequeño de la confirmación de Dios sobre lo que estamos pidiendo, nos vamos de boca sin orar, sin pedir dirección, sin guía. Y este hombre va y ora. está ante la presencia del rey. Él tiene temor, recuerden, dice, estaba atemorizado porque no podía estar con un semblante triste ante la presencia del rey. Pero el peso en su corazón era tan grande que ya no aguantó más la angustia de su pueblo, de su nación. Y Dios empieza a orar porque Él está honrando en su corazón, en sus oraciones privadas están siendo contestadas en público. Sus oraciones profundas en el carácter de Dios están siendo recompensadas en público. Dios está obrando de una manera sobrenatural y Él recurre una vez más a la oración y no a su competencia ni autosuficiencia. Así que no es tu destreza o habilidad lo que va a producir las cosas en la vida del creyente. No es tu competencia, no es tu destreza, no es tu habilidad. Y quiero agregar algo más, no es tu falta de ellas que van a producir algo. Es la mano bondadosa de Dios que determina el curso de todo, porque Dios es soberano, porque Dios tiene el control, porque Dios le place hacer las cosas como Él quiere. Eso es lo que dice el texto, si lo leemos más adelante, en el versículo de capítulo 2, versículo 8, en la parte final, estas peticiones fueron dadas y concedidas porque la mano bondadosa de Dios estaba sobre mí. ¿La mano de quién? La mano de Dios. Si hacemos un estudio profundo del carácter de Nehemías, vamos a encontrar un montón de cosas muy buenas para imitar. Era un hombre de orden, planificación. Mientras oraba, esperaba, pero también tenía un plan. Cuando le dijo el rey, ¿qué puedo hacer por ti? No sé. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? No sé, hubiéramos inventado un plan ahí, en nuestra mente. Pero Nehemías tenía un plan detallado, específico, simple, conciso. Pasó 4 meses orando, esperando. Pero también tenía un plan de acción. Solo podemos aprender de un hombre de Dios, tiene un plan. Ahora mi pregunta para ti, cada uno de ustedes la semana pasada escribió la misión, la visión de Dios para su vida. ¿Tienes un plan de cómo vas a llegar hasta allá? ¿Cómo vas a hacer para alcanzar lo que Dios ha puesto en tu corazón? ¿Cuáles son los pasos siguientes? ¿Vamos a orar? Por supuesto que sí. Vamos a esperar el tiempo de Dios, por supuesto que sí, pero ¿cuál es el plan? Las personas que escribiste en tu tarjeta por las que vas a estar orando, estamos esperando, pero ¿cuál es el plan para predicar? ¿Por qué Dios honra a Nehemías? Porque está reflejando también el carácter de Dios. Dios es un Dios de orden. Él no dijo en ese momento, voy a tener un acto profético o la palabra profética que está de moda en las iglesias evangélicas hoy. Yo voy a decir un acto profético y en ese momento Dios me va a dar la palabra para el rey. Y es tan triste porque las personas están anhelando más estas confirmaciones proféticas o palabras proféticas en vez de hablar, venir en oración por medio de la palabra de Dios para entender y conocer la palabra de Dios. Prefieren que alguien les diga palabras proféticas que alimentan el ego, que alimentan al hombre y lo ponen en el centro. Dios está tratando de hacer que todo te salga bien a ti porque tú eres el centro del universo. Si ustedes escuchan, reúnan todas las palabras proféticas en todas las iglesias aquí en Nicaragua, se trata del hombre. ¿Cómo ser mejor? Que Dios te va a prosperar, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a poner en nuevas alturas. Vayan a la palabra, escuchen la palabra de Dios. Cuando escuches la voz de Dios, no te va a poner en las alturas, te va a poner por el suelo, porque te vas a sentir como un gusano que ha ofendido a un Dios glorioso. Si el rey le agrada, dice Nehemías, y está contento conmigo, su servidor, envíeme. Eso es ser audaz. Involucró al rey. Ya lo convirtió en un trabajo del rey y Dios va a mover el corazón del rey para que use los recursos de un pagano para el reino de Dios. ¿Puede hacer cosas así Dios? No se trata entonces de tu destreza, ni tu habilidad, ni tu capacidad, ni tu inteligencia. Se trata de la mano bondadosa de Dios que determina el curso de todo. Vamos a leer un salmo rápidamente, Salmo 127, y después vamos a leer un Proverbios. Salmo 127, versículo 1 y 2. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Y después dice, si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve de nada. Esto es importante. Es inútil que te esfuerces tanto desde la mañana temprano hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Esto no es un texto, un salmo para la pereza, ¿ok? No está diciendo no hagas nada. Está diciendo descansa en el Señor y confía en su carácter, en sus promesas, en lo que es Dios, en lo que la palabra de Dios refleja de quién es Él. Al final, tenemos que esperar, pero esperar bien. Proverbios 16. Versículo 33. Podemos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. Eso no es tampoco una invitación a ir a los casinos, ¿ok? No es. Es una invitación a confiar en el carácter soberano de un Dios todopoderoso. No somos nosotros los que hacemos las cosas, es su poder, es su gloria, es su majestad. Así que no se trata de la disciplina, aunque es necesario que un creyente, de hecho un creyente real, va a reflejar ser un hombre disciplinado, va a reflejar ser un hombre que tiene orden en su vida, tiene prioridades, es un buen mayordomo, eso está en toda la Biblia. Pero aférrate no a tu competencia, ni tu disciplina, ni tu capacidad de organización, pero aférrate con toda tu fuerza a la soberanía del Padre. Descansa en su obra, en su majestad, en lo que Él hace, la forma en cómo lo hace. Nehemías tenía un plan. Sabía lo que iba a pedir. Y es específico porque el rey le pregunta, ¿cuándo piensas regresar? Y le dice, cuando le dije, ¿cuándo iba a regresar? Él sabía cuándo iba a terminar lo que Dios había mandado hacer. ¿Por qué? Porque tenía orden, porque sabía lo que iba a hacer, porque había estado orando por eso. Y ¿sabes qué? Muchas veces nosotros no tenemos todo en nuestra mente, no tenemos muchos detalles, pero cuando pasas tiempo en oración, estoy seguro Dios va a poner ideas y pensamientos en tu corazón que van a ir moldeando, van a ir dándole forma a lo que Dios quiere. Pero si no oras, no vas a saber nunca lo que Dios quiere. Y si no oras, si no pasas tiempo conociendo a Dios, Dios cómo va a dirigirte. Si no pasas tiempo en la palabra de Dios, cómo Dios va a guiarte. Estás esperando, como el montón de evangélicos ahora, esperan palabras proféticas, no es necesario ni siquiera abrir la Biblia. Si viene esa persona, se para aquí y empieza a balbucear palabras que nadie entiende, y empieza a decir, esto es lo que dice el Señor, y entonces nadie abre la Biblia, nadie confirma lo que está diciendo este hombre, hace juego con el carácter de Dios en su palabra, todos nos vamos a la casa, estamos esperando la riqueza, estamos esperando la salud, estamos esperando la abundancia, pero nadie está conociendo a Dios. Nadie está profundizando en el conocimiento de Dios. Y no somos diferentes de ellos si tú no pasas tiempo en la Escritura. Si tú no pasas tiempo de rodillas conociendo al Dios excelso, infinito, eterno. Eso significa que tienes que invertir toda tu vida para conocer una parte pequeña del Dios infinito. Ni siquiera tu vida es suficiente para conocerle. Eso significa, hermanos, que tienes que invertir toda tu vida en Él. Dios no solo recompensa y honra a Nehemías con su provisión, va mucho más allá de lo que Nehemías pidió. Eso es un Dios admirable. Efesios 3:20 lo dice. que Dios va a hacer mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar o imaginar. ¿Por qué lo digo? Dice, el rey me concedió estas peticiones, pero también dice, el rey mandó oficiales del ejército y jinetes para protegerme. Cuando tú haces las cosas de la manera correcta, con el corazón correcto, Dios va a mostrar su mano generosa y va a ir mucho más allá de lo que tú pides y lo que tú esperas. Pero ¿cuál es la razón de Dios hacer eso? La gloria y la honra es solo para Él, no para los hombres. Así que, escucha, Dios escucha y responde tus oraciones cuando te deleitas en Él. Dios no está esperando tu habilidad o tus destrezas, pero está esperando la iniciativa y el corazón dispuesto para trabajar para Él y bendecirte con su mano poderosa y actuar y hacer mucho más allá de lo que tú piensas o crees. Calcula el costo. Nehemías tenía un cálculo exacto de todo. ¿Cuánto iba a necesitar para construir? ¿Cuánto iba a necesitar en tiempo para hacerlo? Y lo cumplió. Pero también prepárate para luchar por tus convicciones. Si haces la voluntad de Dios, habrá oposición. ¿Ok? No todo el camino del creyente es abundancia, prosperidad y victoria. No todo el camino es bendición. Hay bendición en el creyente, por supuesto, pero estoy hablando acerca de la falsa subcultura evangélica que existe en las iglesias. Bendecido, prosperado y en victoria. Hasta el gobierno usa esta, bueno, él está bendecido, prosperado y en victoria en su versión del evangelio. Prepárate para luchar por tus convicciones. Versículo 10, cuando se enteraron Sanbalat y Tobías que había venido, se molestaron mucho. Prepárate para estar listo. ¿Saben que Nehemías esperaba eso? ¿Por qué esperaba eso? ¿Qué le pidió al rey? Dame cartas a los gobernantes. El camino desde Susa hasta Jerusalén estaba lleno de pueblos o ciudades que eran enemigos de Jerusalén. Él sabía que iba a haber resistencia para lo que él iba a hacer. Pero él fue sabio e inteligente de pedirle cartas al rey. ¿Para qué? Para que él fuera, llegara a Jerusalén, a Judá, y poder cumplir la misión. Él sabía que iba a haber oposición. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar listos para luchar por las convicciones que Dios ha puesto en nuestros corazones. ¿Y sabe por qué? Tenemos que estar listos, y la única forma de estar listo es pasar en la presencia de Dios, en oración, porque las convicciones no nacen de tu carácter, las convicciones salen, nacen de tus tiempos de oraciones profundos, conociendo al Dios Todopoderoso. Las convicciones no son algo que el hombre trae, las convicciones son algo que buscamos en la presencia de Dios. Lo que los hombres hoy imitan no son convicciones porque no nacen del carácter de Dios. Hablando de los hombres seculares, te dice, tienen carácter. El carácter nace cuando pasas tiempo con tu papi. ¿Ustedes saben cómo los niños aprenden carácter en la casa? O antes de la revolución industrial, ¿cómo los niños aprendían? Aprendían en el campo trabajando con sus padres. Entonces uno puede decir, él tiene el carácter de su papá porque lo aprendió de su papá trabajando en el campo. Algo que se perdió después de la revolución industrial. Okay, tenemos muchos beneficios, por supuesto, pero se descuidó algo muy importante. Que los padres pudieran enseñarle a sus niños. O sea, no estoy de acuerdo, no estoy diciendo que estoy en desacuerdo con todo lo que se ha logrado después de la revolución industrial. No, hay mucho provecho. Pero descuidamos algo muy importante. Entonces, yo les digo, el carácter de un hijo de Dios se fomenta cuando el hijo, el hombre, la mujer, la familia pasa tiempo de oración, Porque si el niño natural y terrenal aprende de su padre cuando están trabajando juntos, del carácter, cosa que es muy débil hoy en día porque los padres no quieren pasar tiempo con sus hijos y menos tiempo en escritura, orando y enseñándole el carácter del Dios Todopoderoso. Entonces el Hijo de Dios obtiene su carácter cuando pasa tiempos íntimos y profundos conociendo al Dios Todopoderoso. No hay otra manera. No hay otra forma. Si quieres carácter, tienes que pasar tiempo de rodilla conociendo quién es Dios. Cuando caminas por fe, encontrarás que el camino, hay gente que quiere vivir por vista. Cuando caminas por fe, vas a encontrar en el camino gente que quiere vivir por vista. Eso es un regalo de Dios. ¿Ok? Porque eso hace crecer tu dependencia en Dios. Cuando viene las personas y dicen, no creo que Dios va a hacer eso en tu vida. Y lo hemos escuchado tal vez culturalmente aquí en Nicaragua, que los padres dicen, no servís para nada a sus hijos. Y cuando crecen estos hombres sin carácter, porque su padre no pasó tiempo, y más bien pasó debilitando a este hombre, diciéndole, no sirves para nada, no vas a ser nadie. Vienen a la iglesia buscando ese consuelo y confort que solo se encuentra en Dios. Empieza a luchar en su vida, empieza a luchar en su vida, empieza a luchar en su vida. Porque no tiene las convicciones en Cristo. Porque no tiene las convicciones en Dios. Y empiezas a caminar por fe, pero empiezas a escuchar las críticas y entonces retrocedes. Lo que les quiero decir es un regalo para los hijos de Dios, porque Dios te está enseñando en cada momento que hay oposición, sobre todo la oposición por medio de la predicación de su evangelio, es porque Él está enseñándote a ti a depender de Él. Es un regalo de Dios la oposición, incluso para tus sueños y tus anhelos que tienen que estar acordes al reino de Dios, son un regalo para que tú puedas pasar más tiempo de rodillas. Es una invitación, las crisis, las dificultades, la oposición, es una invitación del Padre a ti para pasar tiempo contigo, alimentando tu corazón para que crezcas en intimidad y conocerle. Estamos corriendo de camino a la meta y necesitamos el refugio en el Padre. Las crisis, la oposición son la invitación de Dios para que tú puedas parar todo, ponerte sobre tus rodillas y orar al Padre. Así que no sé en qué momento estás tú ahorita, cómo estás viviendo tu vida. La oposición no significa que estás fuera de la voluntad de Dios. ¿Okay? Muchas veces la oposición va a revelar que estás en el lugar correcto. Sobre todo, una vez más, cuando hablas y cuando predicas la verdad. Bueno, una pregunta para ustedes. ¿Encuentras oposición cada vez que hablas de Dios con tus amigos, en tu trabajo, o no? Porque eso demuestra que entonces, ¿qué estás hablando? ¿Estás hablando la verdad de Dios? Vamos a ir a Juan rápidamente, ya estoy sobre el tiempo. Vamos a leer versículo 16 y 33, la parte final. El versículo 33 empieza diciéndole, he dicho todo esto, hablando de los versículos desde el 14 hasta el 16. Recuerden que no hay una separación en estos capítulos, es una conversación con sus discípulos. Por cuestiones de orden y estructura están divididos en capítulos, pero es una sola conversación, ¿okay? No están sucediendo en tiempos distintos. Están sucediendo incluso antes de ser entregado. Pero escuchen esto. Les he dicho todo esto anterior para que tengan paz. Y Jesús cierra antes de esta conversación con sus discípulos para ir a orar al Padre diciendo, en este mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Hay un problema porque lo que hoy se predica comúnmente es que en este mundo tendrás muchas riquezas, fama y prosperidad. Pero Jesús le está diciendo a sus discípulos, si hay algo importante que ellos tienen que recordar, si hay algo muy urgente que ellos tienen que aprender, les dice, en este mundo tendrán aflicciones y tristezas. Pero hay algo muy importante, dice, pero anímense. Porque yo he vencido al mundo. No hay una falsa esperanza. Él les dice la realidad. Va a haber aflicción, va a haber oposición. Hijos de Dios, creyentes aquí presentes, lucha por tus convicciones, por medio de oración, pero esté listo para la oposición. Lo que Dios ha puesto en tu corazón, si es algo de Dios, Dios en su tiempo lo va a cumplir, en su momento lo va a cumplir. Lo que Dios ha puesto en tu corazón, los planes, si es sembrar una iglesia, si es servir como anciano, si es ser líder de grupo pequeño y afecta a tu familia, afecta a la sociedad y afecta a tu barrio, en su momento Dios lo va a hacer. Simplemente sé fiel en orar en el carácter de Dios, sé fiel en esperar, tenga un plan, prepárate por medio de oración y la escritura para conocerle a Él, lucha para tener convicciones cada vez más profundas que nacen y vienen del corazón de Dios. Y esté listo para hablar la verdad en cualquier momento. Pablo le dijo a Timoteo, predica, sea o no sea oportuno. Pero tú no vas a poder hacerlo con convicción cuando tú no pasas tiempo de oración profundo conociendo a Dios. Estamos corriendo nuestra carrera. Vamos de camino a la meta gloriosa que Dios ha fijado, ser como Cristo. No hay otra razón por la que estamos corriendo. Y mientras corremos, ser conformados a la imagen de Cristo, como dice Romanos capítulo 8, ser la imagen que el unigénito de Dios sea conformado en nosotros, ser como Él. Vamos predicando el Evangelio por donde vamos, continuemos orando y descansando en Él. ¿Por qué puedes estar animado y confiando en un momento de la oposición? Vamos a ir rápidamente a Salmo 121. ¿Por qué puedo estar animado y confiando en el momento de la oposición? ¿Por qué puedo descansar en Dios? ¿Por qué puedo estar ahí sobre mis rodillas cuando el mundo parece venirse encima? ¿Cuál es la razón por la que yo puedo resistir la opresión, la oposición en la carrera que Dios ha puesto en nuestros corazones para llegar al cumplimiento de estar un día exaltando, glorificando su nombre? ¿Cuál es la fuerza? ¿Cuál es la motivación? Salmo 121 dice, levanto la vista hacia los montes. ¿Viene de ahí mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor quien hizo los cielos y la tierra. No esperen más ayuda de nada más, excepto sea Dios en Cristo. No hay otra razón que el creyente pueda estar firme en las luchas que no sea por medio de Cristo. Escuchen esto. Él no permitirá que tropieces. Te lo dije al principio. La salvación nos da un lugar privilegiado. Si tú caes y eres salvo, te levanta. Esto es impresionante. Quizás hay tanta belleza en este texto que quizás estoy perplejo por la siguiente frase. El que te cuida no se dormirá. Tú puedes dar tu vida para el reino de Dios sin temor a morir. ¿Sabes por qué? Porque el que te cuida no se dormirá. Eso es tan liberador, tan profundo. Significa que no he dado pasos de fe simplemente porque no estoy confiando en su carácter. No he hablado con esta persona sobre el Evangelio porque tengo miedo que me rechace. No estás confiando en el carácter de Dios. No has cumplido lo que Dios ha puesto en tus manos porque no estás confiando. El que te cuida no se dormirá. ¿Ustedes creen en eso? ¿De que no se dormirá? Dice en efecto, el que cuida a Israel, si cuida a su pueblo, cuida a su iglesia, cuida a sus hijos. Dice, nunca duerme ni se adormece. ¿Por qué puedes caminar y descansar aún en oposición? Porque Él no duerme. Y si tú estás y tropiezas, Él te levanta. Es impresionante. Judas 25 dice lo mismo. Judas está antes de Apocalipsis, solo un capítulo, versículo 25. que si tropiezas, Él está ahí. La salvación te ha puesto en un lugar tan privilegiado que puedes morir por el Evangelio, y el que te cuida no descansa y no duerme. Y sigue tan profundo: el Señor mismo te cuida. Porque puedes descansar y estar animado y confiado aún en momentos de la oposición. Esta es la razón: el Señor te cuida, el Señor está a tu lado como tu sombra protectora. Si tú crees esto, tú vas a vivir por fe y vas a conmocionar esta nación predicando el Evangelio sin temor al rechazo. ¿Por qué? ¿Te importa más el rechazo de la gente y desprecias el rechazo, la afirmación de Dios? Es absurdo que no quieras caminar por fe. ¿Por qué no caminamos por fe? No entendemos profundamente que el Señor mismo te cuida. En esta carrera de la vida, predicando, hablando, haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer a ti, te quiero decir algo: no escuches más las mentiras. El Señor te cuida. Si eres un hijo de Dios, confirmado, comprado con la sangre preciosa de Cristo en la cruz del Calvario, sellado con el Espíritu Santo en tu corazón, el Señor te cuida. Puedes caminar confiadamente y correr por fe, porque el que te cuida no descansa. Es tu sombra protectora. Versículo 7: el Señor te librará de todo mal y cuida tu vida. El Señor te protege al entrar y salir, ahora y para siempre. No es un dicho para decir en la iglesia. Es algo para experimentar por fe. Permanece en oración. Deja todo en las manos de Dios. Ora, espera, confía en que Dios hará. Abandónese usted mismo en las manos de Dios. Permita que Dios haga lo que quiera hacer en el tiempo que Él quiera hacer. Tu único trabajo es creer, confiar, crecer en el carácter perfecto de un Dios todopoderoso. Tú quieres ser efectivo en tu vida, en tu ministerio. Esta es la razón: confía con todo tu corazón de que Él te cuida. Camina y vive por fe. Esta es la aplicación. Corre con todas tus fuerzas a la meta que Dios ha puesto en tu corazón. No es algo moral. Es algo que depende del carácter perfecto de Dios. Corre a lo que Dios ha puesto en tu corazón. Dios ha puesto en tus manos. Esta semana, rápidamente, escuché una radio cristiana. Sí, es cierto, es mi culpa. Yo la puse queriendo escuchar algo. Escuché, las dos veces que la escuché, era una forma de escuchar lo que están predicando. Las dos veces en la radio escuché diciendo a personas: activa tu fe y trae a los miembros de tu iglesia que tienen el don dormido. ¿Sabes qué? Le quiero decir algo. Si usted es creyente y usted tiene su don dormido, eso significa que usted no es creyente. Porque el don que Dios ha puesto en tu corazón, tú no puedes apagarlo. Entonces no necesitas que alguien te active. Tú necesitas creer y confiar en el carácter de Dios. Deja la pereza. Actúa, vive por fe. ¿Por qué no están sirviendo como deberían estar sirviendo? No necesitas ir a un ministerio quíntuple o apostólico, lo que sea, como quieran ponerle. Necesitas creer en el carácter de Dios y punto. Dios te ha puesto y ha dado dones a sus hijos. ¿Qué estás haciendo con tus dones? ¿Tienes miedo de vivir por fe? Entonces no estás pasando tiempo en el carácter de Dios, porque Dios te cuida, ama a sus hijos, cuida a sus hijos, exhorta a sus hijos, y su palabra te desnuda, te confronta, te humilla. Y entre más te humilla, más te enseña de cuán perverso eres. Y ahí crece la necesidad tan grande de crecer, conocer su carácter perfecto. Y entre más conocemos, más nos damos cuenta que estamos tan largos. Que necesitamos entonces seguir confiando en sus promesas, en su carácter. Entonces corre con todas tus fuerzas al trono de gracia todos los días de tu vida. Corre con todas tus fuerzas a postrarte delante de Él pidiendo ayuda en cada momento de tu vida. No importa si piensas que es insignificante, no lo es. Pon todo sobre tus rodillas en oración, porque tú dependes del Padre. No de tu competencia, no de tu habilidad, no de tu capacidad. Tu dependencia está en Él, en el que te cuida. Él sabe el camino, lo conoce. ¿Por qué no vamos entonces a orar? Estamos confiando en nuestra propia fuerza y capacidad. Quiero invitarte a leer Hebreos rápidamente. Versículo 11 del capítulo 4. Entonces hagamos esto, dice. Entremos en el descanso de Dios. Han descansado de su trabajo tal como Dios descansó el suyo después de crear el mundo. Entonces hagamos esto, todo lo posible por entrar en ese descanso. Pero si desobedecemos a Dios como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Mientras corres, no te estoy diciendo que te sientes. Mientras Dios ha puesto un don en tus manos, al menos uno, no te estoy diciendo escóndelo y espera que alguien te diga que tienes que hacerlo. Ya Dios te dio el trabajo para hacer lo que tienes que hacer, ya ha sido puesto sobre tus manos. Pero no depende de tu capacidad. Depende de cuánto estás descansando en el carácter y la suficiencia de Dios. Esto es lo que significa este texto. No estoy diciéndole vayan y siéntase y no hagan nada. Estoy diciendo más bien corran a descansar en el carácter perfecto de Dios. ¿Sabes por qué puedo descansar? Por lo que dice Hebreos 4, versículo 14. Porque tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo. Jesús, el Hijo de Dios. Así que aferrémonos a lo que creemos. Puedes descansar. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote cumplió. Cuando digo descanso, no estoy diciendo que vamos a pasar de perezoso en nuestra vida cristiana. Cuando digo descanso, es que tú estás descansando en las promesas, el carácter, la suficiencia de ese sumo sacerdote que es Cristo. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó, pero comprende tu debilidad. Las conoce. Así que no las uses como excusa para no servir y vivir para el reino de Dios. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de gracia de nuestro Dios. Eso significa descansar. Acércate al trono de gracia. Descansa en su carácter. Descansa en sus promesas. Y ahí recibiremos la misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. El descanso de Dios es sobre nuestras rodillas, corriendo al altar en busca de misericordia y gracia cuando más lo necesitemos. Quiero invitarte a orar. Sí. Y pedirte orar con un corazón honesto a Dios. Si has querido correr lejos de Dios, si no estás confiando en el carácter de Dios, es orar y decirle, Señor, perdónenos por no confiar en su carácter. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Yo mismo, Señor, siento el peso de tu palabra, Señor. ¿Cuántas veces he dudado de tu carácter, he dudado de tus promesas, he dudado de lo que tú puedes hacer? Pensando, Señor, en que el éxito en la iglesia, en el ministerio, se basa en mi carácter, en mi suficiencia, en mi capacidad. Pero Dios, gracias por tu palabra y mostrarnos que no tiene nada que ver con Nehemías. Tenía que ver con tu gloria, tu majestad. Tú respondiste la oración de Nehemías porque te estaba dando honra a ti, Señor. No se trató de cuán bueno era planificando ni cuán buen líder era Nehemías, Señor. Sino de tu mano bondadosa y generosa, Señor. Y Dios, cuando estamos caminando hacia la meta gloriosa que tú has trazado para cada hijo tuyo, vivir para la gloria de tu nombre, Señor, vamos a encontrar oposición, Señor. Pero que cada oposición sea la invitación tuya, Señor, para correr a tu trono y descansar en ti, Señor. Porque confiamos en tu promesa, porque confiamos en tu carácter. Señor, ayúdanos a depender cada momento de ti, Señor. Y si hoy hay alguien aquí, Señor, que está luchando, Señor, por confiar, creer en ti, Señor. Toca su corazón para arrepentimiento, Dios. Y pueda confiar, Señor, y entrar en tu descanso, Señor. ¿Cuántos de aquí estamos, Señor, o están, Señor, haciendo las cosas en su propia fuerza y capacidad y lo único que hay es un desgaste, Señor, físico, emocional, espiritual, porque no están haciendo las cosas bajo tu soberanía y tu gracia? Ayúdanos, Señor, a caminar en fe. Entrar en el descanso, Señor, por medio de Cristo Jesús, Señor. Confiadamente hasta el trono de gracia, por la gracia y misericordia del sumo sacerdote, al morir en la cruz del Calvario y darnos acceso al Padre. Cuando más lo necesitemos, Señor, lo necesitamos diario, Señor. Misericordia, tu gracia. Gracias, mi Señor, por tu bondad y tu misericordia. Amén.